Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Pues tenemos por delante unos cuantos minutos hasta las 8 de la mañana para acercar las leyes a lo cotidiano, para resolver todas esas consultas que nos habéis hecho llegar, y lo hacemos, pues como siempre, de la mano de nuestros compañeros de RSL Abogados, hoy con Sergio Ruiz. Sergio, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, Esti, ¿qué tal?
Muy bien. Y con Pablo de los Ríos Enríquez. Pablo, egunon, ¿qué tal?
Egunon, Esti, ¿todo bien?
Todo perfecto.
Estupendo.
Bueno, pues vamos a entrar ya en materia, como siempre. Vamos a con una consulta para ti, Pablo. Dice un oyente: mi empresa me dejó a deber 2.500 euros cuando me despidió en enero del 2025.
Vale.
Metí acto de conciliación y nadie se presentó, con lo que mi duda es si puedo seguir reclamando o no.
Bueno, pues primero habría que ver en concepto de qué le dejó de ver 2.500 euros, porque habla de un despido. Entendemos, ¿no?, que es, pues, no, es parte del finiquito simplemente, es decir, que no está hablando de la indemnización propia del despido. Claro, aquí lo que tenemos que tener en cuenta son los plazos de prescripción, es decir, hasta cuándo puedes reclamar la deuda y qué acciones que haga el ciudadano pueden interrumpir ese plazo, ¿no? Estamos viendo recientemente cómo el auge de la inteligencia artificial está propiciando que mucha gente realice estas reclamaciones extrajudiciales, ¿no?, pues sin asistencia de una persona, de un profesional del derecho. Y claro, lo que quizás es hagan una buena papeleta o solicitud de conciliación. Además, Gobierno Vasco te da formularios para tú reclamar a nivel administrativo a la empresa o al deudor, pero claro, lo que no te dice la inteligencia artificial es que apuntes en la agenda los plazos de prescripción. Y en este caso estamos hablando de un plazo de prescripción de un año. Si nos dice que las cantidades las dejaron a deber en enero del 25, por ejemplo, claro, tendría hasta enero del 26 para reclamarlo. ¿Qué sucede? Que nos dice que en algún momento él ha interpuesto un acto de conciliación.
Y
que no se presentaron. Bueno, que no se presentaran no es su problema. Es decir, si ese acto de conciliación está bien hecho, y seguro que sí, porque solo hay que identificar al deudor, es decir, la empresa o el profesional y su domicilio, se le da por notificado. Pero claro, tiene que estar ahora, entonces, al plazo de un año desde ese acto de conciliación. Es decir, si ha transcurrido hoy más de un año desde que se celebró esa conciliación sin avenencia y sin comparecencia de la otra parte, se le habría pasado el plazo de un año para reclamar. ¿Por qué? Porque tenía un año desde enero del 25 a enero del 26, pero imaginémonos que interpuso ese acto de conciliación en junio del 25, pues entonces ese año se reseteaba de junio del 25 a junio del 26. Con lo que, bueno, yo no quiero poner nervioso a nadie, pero sí que animo a este oyente que vaya corriendo a la carpeta donde tenga esta documentación y vea si no ha pasado más de un año desde esa conciliación, porque si no ha pasado más de un año va a poder reclamar judicialmente esta cantidad, pero si ha pasado más de un año estaría desafortunadamente prescrito. Por eso aconsejamos siempre que, aunque por ejemplo el despido haya sido procedente o pacífico o no haya controversia en el despido, que la gente se ponga en manos de un profesional cuando termine una relación laboral, precisamente por cuestiones como esta, porque suele haber cantidades que, bueno, quizás esperando en la buena fe de la otra parte, ¿no?, no se reclaman y se acaba perdiendo el derecho a reclamarlas. O incluso, y que esto es mucho más habitual de lo que la gente cree, cuando una relación laboral termina sin controversia, la gente cree que el trabajador cree que quizás no le queda nada por reclamar porque está todo bien, le han pagado su finiquito, etcétera. Pero igual convendría analizar cómo ha sido esa relación laboral. Igual los, dos, tres, cuatro, cinco años que has estado trabajando en ese sitio te han tenido en una categoría que no era la que realmente desempeñabas y, por tanto, has dejado de percibir todos los meses X cantidad. Pues aunque la relación haya terminado, digamos, sin controversia o sin un procedimiento por despido, pues quizás tengas cantidades para reclamar siempre de un año hacia atrás de diferencias salariales.
Sin el apuro de tener que ver al jefe.
Cotizaciones, que todavía a veces es mucho más importante.
Exacto, cotizaciones o horas extras. Es decir, no siempre que hay un procedimiento de despido implica que no tenga que haber una reclamación de cantidad. Por eso merece la pena asesorarse. Y en el peor de los casos es perder una hora, hora y media de una consulta con un profesional para quedarte tranquilo. Porque yo hay muchas veces que he visto gente que ha perdido pues 5.000, 6.000, 7.000, hasta 15.000 euros simplemente por no mirarlo, bueno, confiando en la buena fe de la otra parte.
De acuerdo. Pues vamos, Sergio, contigo. Dice Raúl de Baracaldo, bueno, un mensaje que tiene que ver con testamentos. Dice: mi madre falleció sin testamento y ahora no nos ponemos de acuerdo.
Vaya.
¿Quién decide el reparto?
Esto es lo que da pena, ¿no? Cuando al final los hermanos no se ponen de acuerdo sobre una disposición de voluntad que ha recogido la madre en un testamento, ¿no? Pues bueno, aquí yo el consejo que voy a dar es que intenten de alguna forma consensuar que un profesional especializado en el ámbito de las sucesiones pueda entender cuáles las disposiciones que se han establecido en ese testamento y cuál es el inventario de los bienes y derechos de la herencia, para que haga de un tercero dirimente, es decir, para que alguien que no tiene intereses en esa herencia pueda tomar una decisión ayudando a todos a entender cuál es el contenido del testamento y cómo se pueden hacer las diferentes adjudicaciones, también estudiando todo ese impacto fiscal que pueda existir. Ahora bien, claro, cuando nos encontramos ya que las posiciones están enquistadas y que verdaderamente no hay una comprensión del alcance que pueda tener, bueno, pues el no ponerse de acuerdo en esta herencia, tenemos que acudir a un procedimiento judicial. Y aquí es donde un profesional, en este caso un contador partidor, que no deja de ser un abogado de la lista que tiene el juzgado y por el cual se va a designar por sorteo, se va a ocupar de realizar lo que llamamos el cuaderno particional. Y ahí va a dar igual lo que diga cada cual, porque esta persona va a ser la que va a decidir, según los criterios establecidos en el Código Civil para las particiones, cuál es la mejor forma de distribuir el caudal relicto que ha dejado esta persona, ¿no? Pero por eso mismo digo que es mejor que intenten hacerlo extrajudicialmente acudiendo a un profesional, porque si lo hacen en un procedimiento judicial los costes van a ser mucho mayores. Y ahí además van a intervenir sí o sí en el avalúo de los bienes, es decir, en la valoración de los bienes, otras terceras personas que son los peritos judiciales, que van a realizar una tasación de los bienes y cuyos honorarios exceden los de un perito del tráfico normal fuera parte de un procedimiento judicial. Por lo tanto, mi recomendación es que lo intenten, en primer lugar, que un hermano o varios hagan un poco de interlocutores para intentar llegar a ese acuerdo, y si no, pues cada uno tendrá que buscar su abogado, su defensa, e intentar, bueno, pues argumentar lo que crea que es mejor para sus intereses. Tristemente, siempre digo lo mismo, tenemos que estar a la voluntad del causante, en este caso de la madre, que para eso hizo un testamento. Por lo menos que entre todos entiendan que lo que prima es la voluntad del causante, que es en todo momento lo que ese contador partidor o esta tercera persona, este abogado que pueda intervenir, pueda entender qué es lo que hay que interpretar y es cómo hay que adjudicar los bienes.
En este caso no tenía, ¿eh? La madre no disponía de testamento.
No tenía testamento. Tenemos que ir entonces a la vía, ya sabemos, acta de notoriedad, que es la vía intestato, vía intestada, por orden de si son los hijos, recibirán todos por partes iguales, pero claro, en este caso es lo que estamos diciendo. Lo importante es cómo se distribuyen los bienes, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que digo, que intente primar el consenso, si no, hay que ir al procedimiento judicial.
De acuerdo. Pues seguimos con otras cuestiones. Vamos a hablar de algo que ya hablamos, de hecho, el martes pasado, ese Real Decreto de prórroga de alquileres que decayó finalmente en el Congreso, que están los inquilinos muy bien, que no saben a qué atenerse. Bueno, pues un oyente dice lo siguiente. He estado esperando a que decayera el Real Decreto 8/2026 para subirle el alquiler a mi inquilino. Ahora tengo alguna limitación. Bueno, no es una pregunta, es directamente una afirmación. Ahora tengo alguna limitación.
No, yo creo que nos pregunta si, como claro, el Real Decreto este lo que hacía era dos cosas. Por un lado, lo que permitía era solicitar prórrogas de los contratos que fueran a finalizar antes de diciembre del 27 y, por otro lado, establecía una limitación del 2% en cuanto a la subida del alquiler por la vía de la actualización. Yo creo que lo que nos pregunta ahora es si tiene ahora, si que ha decaído ese Real Decreto, si algún límite para subir ese alquiler. Claro, es una pregunta muy lícita. ¿Por qué? Porque llevamos varios años en los que se han ido aprobando diferentes limitaciones a esas subidas, y luego encima también vivimos ahora en un momento en el que, dependiendo de la fecha de firma del contrato, puede ser que estés sujeto a un sistema de actualización o a otro. Ahora mismo, mientras hablamos, por lo menos en estos momentos, no hay ningún Real Decreto nuevo que haya sustituido al 826, mediante el cual se establezca per se una limitación concreta para la subida del alquiler. Por tanto, lo que tendremos que estar es a la limitación genérica de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que, como decimos, es doble. Si el contrato es anterior a mayo del 23, podrás subir el alquiler conforme al sistema pactado en ese contrato. Mm-hmm. Ojo, aquí presuponemos siempre que para poder actualizar una renta tienen que pasar dos cosas. Una es que esté recogido un sistema de actualización de renta en el contrato. Si no lo está, puede pasar esta segunda cosa, que lo solicite el propietario y que el inquilino, en base a una negociación, lo acepte, pero no tendría por qué. Es decir, ahora mismo solo se puede subir el alquiler en contratos anteriores al 23 en base al sistema fijado, que normalmente es el IPC, o en contratos firmados posteriormente al 23 en base al IRAF, que es el nuevo índice de la Ley de Vivienda. Ahora bien, siempre decimos lo mismo y lo dijimos también hace un par de días cuando nos preguntaban por esta misma norma no convalidada. La ley puede decir o puede no decir ciertas cosas, pero lo que siempre está en mano de ambas partes, propietarios e inquilinos, es llegar a un acuerdo. Y en este ambiente que vivimos de crispación en relación al tema de la vivienda, de enfrentamientos, entre lo que parecen casi dos bandos, propiedad e inquilinos, todo un poco, aderezado por esta inseguridad jurídica brutal en la que vivimos y en la que incluso los profesionales del derecho hay veces en las que, tenemos debates internos muy fuertes, hay que animar a las partes a negociar. Si no se ponen de acuerdo un propietario y un inquilino, o sea, si un propietario, por ejemplo, dice que te voy a subir el IPC y el inquilino solicita una rebaja, llegar a un acuerdo, llegar a una solución intermedia nunca es un mal punto. ¿Por qué? Porque al final una relación arrendaticia es una relación contractual con vocación de permanencia, con vocación de que dure muchos años. Y es mejor llevarse bien entre las partes, sobre todo cuando, si ponemos un pie en los tribunales, esta legislación mutante que tenemos ahora mismo, pues no sabemos al final en favor de quién se va a decantar. Con lo que, en principio, esta persona no tiene ninguna limitación. Si el contrato es anterior al 23, podrá subir seguramente el IPC, si lo pones en el contrato. Si no, solo podrá subir el IRAF, pero bueno, que intente hablar con el inquilino y que intenten entenderse, que eso siempre es positivo.
Bueno, luego también tenemos el tema de los municipios declarados como zonas tensionadas, ¿no? Que también limita.
Así es, sí. A ver, al final la declaración de zona tensionada del municipio también depende un poco de la fecha del contrato, de si el contrato es anterior a la propia creación, digamos, de esta terminología zona tensionada que viene de la Ley de Vivienda o no. Con lo que tenemos que marcar el límite en mayo del 23. Contrato anterior, IPC. Contrato posterior, IRAF.
De acuerdo. Pues lo vamos a dejar aquí. Como siempre, un placer. Sergio Ruiz, Pablo de los Ríos Enríquez, ambos de RASL Abogados. Hasta la próxima semana, Agur.
Hasta la próxima semana,
Agur. Agur, Esti, un abrazo.